Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos y empezamos un episodio más de LR Más Economía a través de LR Más y también nos puedes escuchar en LR Podcast en todas las plataformas de audio de La República. Hoy es martes 7 de noviembre de 2023 y antes que nada vamos con la mención de nuestro auspiciador de hoy, que es KDE Ejecutivos. KDE Ejecutivos 2023 abordará planteamientos y propuestas para restablecer la confianza, generar inversión privada, impulsar el empleo formal y acelerar el crecimiento. Participa de este foro del 14 al 16 de noviembre en Urubamba, Cusco. Organiza IPAE, Acción Empresarial. Ahora sí, vamos con el programa de hoy. La inseguridad es un problema que nos afecta en muchos sentidos y los comerciantes, los empresarios, los emprendedores no son la excepción. En realidad son uno de los principales afectados. Para eso vamos a conversar con Jimmy Quispe, que es experto en seguridad informática y Product Manager de Senda Perú by De Fontana. Pero antes también invitamos a todos ustedes a que puedan comentar en las redes sociales si tienen algún caso, duda, sugerencia, algo que resolver, háganlo aquí a través de las redes sociales que van a ver en la parte inferior de su pantalla y con toda confianza lo vamos a resolver en vivo y en directo. No obstante, vamos a ver a qué cuánto está marcando el tipo de dólar a esta hora del día. Ahí está, muchas gracias. Los cambistas en la calle. La compra está a 3 soles 75, la compra-venta 3 soles 78, las casas de cambio digital, la compra 3 soles con 76 y la venta a 3 soles con 78. Ha subido un poquito más con respecto a ayer, estaba en 3.72, la compra 3.73 en digitales y ha subido un poco más, está fluctuando, no está del todo claro cómo está marcando el dólar. Tengan precaución al decidir y al cambiar sus dólares. Ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado, Jimmy Quispe, experto en seguridad informática. Muy buenos días, Jimmy. ¿Cómo estás?
Bienvenido. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días.
Vamos a hablar de ese tema que es importantísimo. La inseguridad es un pan de cada día. ¿Por qué debemos pensar en migrar hacia el espacio, al mundo digital, para protegernos de la delincuencia?
Claro que sí. Estamos atravesando, vivimos una realidad de delincuencia, para darte datos nada más, para ponernos en contexto, en el año, solo en 2023, tenemos 101.345 denuncias en la ciudad de Lima. De estas denuncias, 7.734 son por ciberataques o por pérdida de información.
A ver, de 101.000 denuncias que van en el año, que ni siquiera acaba, vamos, 10 sí. meses, casi 11, ¿me dices cuántas son de ciberataques?
7.700, casi 8.000
denuncias. O sea, el 7% de estos ciberataques, de todos los cometidos, de todas las denuncias, son ciberataques.
Exactamente.
No es poco.
No es poco. Entonces, justamente es por eso que ya hay una realidad, ¿no?, de empezar a resguardar nuestra información digital. Entonces, es por ello que nosotros queremos hablar, gracias por la invitación, vamos a hablar un poco de cómo podemos asegurar nuestra información. No solamente información personal, sino información también empresarial.
¿Y hay mucha diferencia entre entrar o no entrar en el mundo digital para protegerse de los delincuentes?
Es vital, en realidad.
¿Por qué?
Es vital. ¿Por qué? Porque toda la información, no solamente de nuestros colaboradores, no solamente de nuestros clientes, no solamente de nuestros proveedores, la tenemos resguardadas en nuestras computadoras, en nuestros servidores. Si es que no de repente no pasamos a esa etapa de digitalización, de seguridad de la información que nos puede ofrecer servidores nube, que son los top, en este caso uh-huh. De Fontana trabaja con Amazon Web Service. Si no llegamos a ese paso, vamos a estar expuestos a la pérdida de información.
Por ejemplo, si nosotros fuéramos, vamos a decir, un mini market, uh-huh. y somos un mini market que está empezando, que no le va mal, está creciendo, se está haciendo cada vez más grande, y ya ha visto que le han fichado, ya ha visto que hay cosas raras. ¿Por qué convendría a un negocio chico como este, no tan chico a veces, que pueda tener parte de su información en el mundo digital?
¿Por qué? Porque podrían tener acceso a toda la información empresarial, desde sus clientes, de sus proveedores, desde sus cuentas bancarias. Si es que están en servidores de repente, de la manera, hay que decirlo, rústicos, podrían acceder a esta información. La idea es que estén resguardados. Esta información la te puede resguardar Amazon, como es uno de los servidores top. Uh-huh. Entonces, llegar a ese nivel, nosotros como de Fontana estamos preocupados en eso y hemos democratizado un poco los costos para que estas personas como los minimarkets puedan entrar a este niveles de seguridad, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué herramientas, ya que hablamos de esto, qué herramientas son las que están disponibles para la gente? Me hablas de una en Amazon, me imagino que debe haber en el mercado varias otras. Uh-huh. ¿Qué tipo de herramientas hay para darle a la gente y decir, por ejemplo, tienes esta opción, esta opción, esta opción?
Tenemos diferentes, o sea, en Defontana tenemos diferentes software para cada canal de venta, para cada empresa. Desde minimarket, punto de ventas como Tivendo, de repente ERP, que es más empresarial, que está integrado, ¿no? Toda la empresa, Senda para lo que es recursos humanos. Te voy a dar ejemplos, por ejemplo, de por qué guardar información. Tú sabes que cuando entras a una empresa, llenas mucha información, tanto formularios, tienen acceso a tu DNI, tienen acceso a mucha información personal. Muchas veces nos preguntamos por qué nos hacen unas llamadas preguntando, indicándonos, ¿sabes qué? Tienes una cuenta en tal sitio, tu papá se llama de tal nombre. Entonces, ¿cómo acceden a esa información? Si nosotros de repente nos ponemos a pensar un poco, nos damos cuenta, ¿no?, de que esta información la brindamos a las empresas. No quiero decir que todas las empresas no estén resguardadas, sí hay empresas muy responsables. Pero la idea es que todas las empresas tengan ese nivel de seguridad de información, porque por ahí es donde se filtra un poco la información personal de cada uno, ¿no?
Y es verdad, porque, o sea, si no, uno cómo se pregunta de dónde sacaron cómo me llamo, de dónde sacaron mi dirección, de dónde sacaron que mi hijo se llama X, no, que mi mamá se llama Y. O sea, son información muy sensible que después cuando nos llegan esas llamadas de números enormes y contestadoras raras, uno se pregunta cómo.
Exactamente, exactamente. Esa información normalmente, antiguamente la trabajamos, la guardamos en nuestros servidores, en nuestras computadoras. Tenemos nuestras computadoras, ¿no? Mucha información personal de nuestros colaboradores. ¿Qué pasa? Que cuando se malogra, si es que de repente no tenemos un soporte, un área de mantenimiento, la llevamos a algún sitio. Esta información puede desviarse la información, ¿no? Ese es uno de los casos. Pueden entrar a tus servidores, mandan un correo, de repente spam, hoy ingresan a tu información y sacan también esa información que es súper vital, ¿no? Hasta las copias de tu DNI están en estos servidores porque la digitalizamos. Nosotros en Senda estamos preocupados en ello y digitalizamos y la guardamos en la nube. No solamente hay que migrar a la digitalización, ¿no? Es bueno, pero hay que también ver qué soporte nos da esta digitalización, ¿no? Amazon es uno de los top, entonces en ese sentido tiene niveles de seguridad para poder acceder remotamente a esta información.
Recuerda que puedes hacernos tus preguntas sobre este tema y cualquier otra necesidad que quieras absolver en nuestras redes sociales. Los estamos leyendo, los estamos filtrando y las podemos leer en pantalla. Jimmy, nosotros, hablando de Senda, pero también hablemos del mercado en general, uh-huh, de este tipo de empresas que se dedican al resguardo de información. ¿Son costosas? ¿Son difíciles de usar? ¿Es necesario haber estudiado algo de programación para ello? Coméntanos un poquito más para la gente que de repente mira con recelo eso, como que, no, prefiero la verdad tenerlo en mi archivito, en mi carpetita, uh-huh, impreso todo, y así no me hago problemas, la verdad.
Sí, justamente el primer paso para la digitalización es el más difícil y es el más importante.
¿Cuál es?
La decisión. Tomar la decisión, ¿sabes qué? Yo siento que estoy expuesto, siento que ya estoy, necesito automatizar mis procesos, entonces es por eso que necesito digitalizar, contratar un software. Entonces hay una realidad del riesgo de seguridad. Esta realidad nos ayuda a valorar un poco estos productos, ¿no?, de servidores, ¿no?, de ERP en ese sentido. Nos ayuda a concientizarnos, ¿no?, y nos ayuda a buscar soluciones tecnológicas para ello. En estos casos, De Fontana es la líder en el mercado en tema de software, entonces tiene muchos productos. La premisa de Fontana es democratizar un poco ello, ¿no? Antes era impensable contratar un ERP donde nos ayude a guardar toda la información, era impensable porque son muy costosos. Entonces, bajo esa premisa, nosotros hemos tratado de llegar a la micro, pequeña y mediana empresa, ¿no?, democratizando un poco los precios y dándole acceso a las empresas para ello.
Pero como me referí en la pregunta, más allá de Fontana, quiero saber un poquito más del mercado en general. ¿En cuánto oscilan los precios? ¿Qué tan fácil es de usar? ¿Es necesario algún conocimiento digital para poder utilizarlo? ¿Lo básico? ¿Qué tipo de cosas? Para que la gente se anime, para que la gente sepa de esto.
Desde luego hay un talento digital que debería tener el colaborador. No es muy difícil. Obviamente todas las empresas llegan a capacitar a los colaboradores. Parte del servicio de implementación es capacitar a los colaboradores y después darle soporte a los colaboradores, a las personas que vayan a utilizar el sistema. Eso ya entra como un paquete para los clientes. Claro, unos tienen mejores responsabilidades que otros en cuanto a implementación y a soporte, obviamente, no todos están iguales, pero esa es la idea. Sí, debemos tener personal que esté con talento digital. Para eso también entra a tallar lo que es recursos humanos, siempre tiene que adoptar a adquirir personal o a contratar personal que tenga medianamente no talento digital para poder emprender este proceso de tecnología. A partir del COVID, entonces el Perú ha trascendido en el tema digital. Todos trabajan desde casa, tú sabes, de repente el tema de trabajo mixto, el teletrabajo, ha emprendido. Si es que nosotros como empresa no estamos, tenemos ese soporte de un software que sea nube, no vamos a poder seguir trabajando. Tú sabes, en el momento que hubo ese problema del COVID-22, muchas empresas dejaron de trabajar porque no tenían la capacidad de poder afrontar el trabajo remoto. Entonces, eso impulsó mucho a digitalizar a las empresas. Y eso es bueno. Entonces, ahora, como parte de recursos humanos, siempre buscan las personas que tengan un talento digital adicional, que es un valor agregado de cada persona, ¿no?
Vale. Mire, si hay que poner también el ejemplo de los empresarios, los comerciantes que ya manejan su dinero en billeteras digitales, claro, manejan mucho las aplicaciones de los bancos. Y claro, tienen también lo que dices, la información de su negocio sensible ahí en sus servidores, los otros servidores que tú comentas, pero también pues manejan información sensible del dinero en el teléfono, pues acá. Entonces, por ejemplo, y para tratar de ayudar a la gente, si me roban el teléfono, donde están todas mis cuentas de banco, de repente no están las claves puestas en automático, pero están las sesiones ahí, y se llevan el teléfono, ¿a qué tanto riesgo me expongo que esto, por más que no tengan la clave de 4 dígitos, no tengan eso, ¿a qué tanto riesgo me estoy exponiendo cuando ya se lo han llevado?
Te comento algo, por experiencia propia.
Ah, mira.
Ya hace poco tuve el hurto de mi celular. Las delincuentes ya no buscan el equipo como parte de ser el lucro, ¿no? Del equipo, de vender el equipo, sino la información que está en el equipo. Ellos agarran, sacan, no voy a decirte la parte técnica, pero entran a tu, porque todo está amarrado al número que tú tienes en tu celular. Todas las claves y contraseñas, tanto de cuentas como de redes sociales, como correos personales, todo llega al número de celular. Entonces, sacándole el chip, poniéndole en otro equipo, puede ingresar a toda la información.
O sea, más allá que no tengan la clave, sí es posible de que puedan acceder a esa información sensible.
Como consejo, es darle al chip la contraseña, porque hay una opción para darle una contraseña y para que cuando la ingresen en otro equipo les pidan esa contraseña. Ese es uno de los consejos. Otro es lo primero que haces ante un hurto es bloquear el equipo. Yo me pasaba que yo tenía un aplicativo, no voy a decir el nombre, pero yo tenía mucha seguridad. Tú ponías la huella, hasta creo que el...
Huella, poder, cara, todo.
Yo parecía misión imposible cuando entraba a mis bancos.
¿Y ya, qué pasó?
Entonces me hurtaron el celular. Cuando pasaron 2 horas o 3 horas fue que yo decidí bloquear el número, ¿okay? Porque tenía la esperanza de que de repente por ahí aparezca. Cuando me di cuenta ya se habían metido a mis cuentas, habían cambiado todas mis contraseñas de las redes sociales, de mis correos personales. De esa manera se metieron a internamente. Y eso había pasado 3 horas. La delincuencia ya está tan actualizada.
Y tan organizada.
Tan organizada que saben que este proceso de bloquear el número demora entre 2 horas, 1 hora, 3 horas. Entonces,
y los operadores no son tan rápidos que digamos tampoco.
Es que lo que hacen es cambiar el chip a otro equipo que sí esté desbloqueado. Porque no puede ingresar a otro equipo porque tiene una contraseña. Sacan el chip, lo ponen en el otro y ahí reciben toda la información, ¿no? Tienes la información de los correos, puedes cambiar la contraseña del correo que está amarrado al equipo. Inclusive después pueden desbloquear el equipo porque ya tienen la contraseña del correo, ya la cambiaron.
Entonces, o sea, hay que hilar bastante fino con esto. Lamentablemente, pareciera que la delincuencia siempre está un paso adelante, ¿no?
No, la delincuencia se sigue... por así decirlo, se da mal, se está en mejora continua, y es por eso que nosotros también tenemos que mejorar la seguridad de igual manera, o más inclusive, ¿no?
Desde tu tribuna, ¿por qué estamos en esta situación de inseguridad? La presidenta hace poquito nomás dijo que estamos en paz, estamos en calma, que en comparación, que no hay este tipo de inseguridad como en tiempo de los del terrorismo, de las protestas en su contra del año pasado, pero ¿no estamos subestimando las alertas que nos saltan todos los días, que vemos en noticieros, que vemos en la calle, que los mismos familiares nos dicen, oye, me han robado, oye, me han asaltado, me han cogoteado, me han seguido? ¿No estamos subestimándolo?
Estamos de repente mirándole de una visión que está muy alejada de la realidad, ¿no? De repente, si encienden el televisor, ven todas las noticias de delincuencia, los asesinatos. Hace poco hubo un tema en La Victoria, que es un tema muy fuerte, que no debería estar pasando, pero lamentablemente tenemos esa realidad en la presidencia, ¿no?
¿Y qué debemos hacer para evitar? O sea, en tu experiencia, ¿qué recomendarías a las autoridades que tomen cartas en el asunto?
Bueno, el especialista no sería yo, pero puedo comentar no
al menos desde la parte de ciberseguridad, porque sí hay una división de informática de la policía. ¿Qué podrías recomendarles a que tomen acciones inmediatas, por ejemplo?
Sí, posiblemente las acciones deberían ser mucho, mucho más apresuradas, ¿no? Y empaparse más con la realidad del Perú. Hay muchos de estas denuncias que te he comentado, muchas ni siquiera salen a la luz. No solamente salen a la luz a las que de repente son significativas, pero muchos hurtos menores que ni siquiera llegan a lo que es la comisaría, ¿no?
Y de repente rastrear un poquito más la ruta de estas empresas, o mejor dicho empresas, de estas organizaciones, bandas, lo que sea, que te envían mensajes desde algún servidor, desde alguna, qué sé yo, máquina, que se podría rastrear para poder hallar el hilo de la madeja, ¿no?
Hay muchos aristas en ese sentido, ¿no? No solamente de servidores, hay celulares que se compran en la calle, hay celulares. Sabemos dónde son los puntos álgidos donde están este tipo de comercio, incluso venden cuentas de crédito. Te dice, te vende esta cuenta de crédito, tiene una línea tanto y te la vendo tanto. Obviamente que te expones.
Y son de conocimiento público.
Son de conocimiento público. Tengo personas que han ofrecido información, me han ofrecido. Obviamente este es un delito, ¿no? Pero se sabe, es de bien común. Es sabido comúnmente de dónde viene toda esta información. Pero la idea es que pongan mucha más mano dura en ese sentido, ¿no?
Las autoridades. Y tener un plan real para poder actuar, una estrategia para ejecutar ese plan y que se vean en la calle.
Sí. ¿Dónde nos vamos a dar cuenta? En la disminución de las denuncias en este caso, ¿no?
Y ojalá que para el próximo año, el 2024, ya el 2023 ya está casi cerrado, las cifras son negativas y así lamentablemente van a quedar, pero ojalá el próximo año sea mucho mejor y podamos tener noticias buenas para conversar de repente contigo más adelante. Jimmy, bueno, el tiempo nos queda muy corto, te agradezco enormemente, pero ¿qué palabras finales podría decirle a la gente que nos está viendo, que quiere estar atenta a su seguridad, que quiere estar pendiente de que no le pase nada con su información sensible en el teléfono, en lo de la chamba, etcétera? ¿Qué les podrías decir a ellos?
Bueno, de repente que se quiten la premisa de que acceder a un ERP que te integre la información, que mejore los procesos de seguridad, que te dé acceso a servidores nubes tops, no solamente que te dé acceso a servidores nube, porque hay muchos, sino a servidores top que tengan las medidas de seguridad, como la 27001, que es la seguridad de información, que el primer paso es el más difícil, como en todo emprendimiento, en todo negocio, en toda decisión. Pero la idea es que tomen ese paso, que nos busquen como a De Fontana, como Senda, para que nosotros los apoyemos y los direccionemos de buena forma en su proceso de digitalización, ¿no?
Muchas gracias. Ese fue Jimmy Quispe, experto en seguridad informática y Product Management de Senda Perú by De Fontana. Muchas gracias por estar con nosotros, Jimmy.
Un gusto.
Ha sido un gusto de verdad tenerte. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros una vez más en el programa. Antes de irnos, vamos con la mención de nuestro auspiciador de hoy, que es KD Ejecutivos. KD Ejecutivo 2023 abordará planteamientos y propuestas para restablecer la confianza, generar inversión privada, impulsar el empleo formal y acelerar el crecimiento. Participa del 14 al 16 de noviembre, ahorita nomás, en Urubamba, Cusco. Organiza IPAE, Acción Empresarial. Muchas gracias por estar del otro lado de la pantalla, siempre a través de YouTube, de Facebook, de LR+, y todas las plataformas del Grupo La República. Siempre nos podrás encontrar a la misma hora, desde las 10:30, 10:40 de la mañana. Yo soy José de Paz Pigman y nos vemos mañana con otro programa de utilidad para ti. ¡Chao, chao!
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.